Alberto García, que es el director general de Toromoción, nos atiende. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Me vais a poner colorado.
Oye, 10 años, si a ti te dicen hace 10 años que ibas a estar ahora, o sea, en el año 2009, que ibas a llegar al 2019 en esta posición, ¿te lo hubieses creído o no te lo hubieses creído, Alberto?
Es que ni me lo planteaba. Yo, la verdad, que fundé la empresa con el objetivo de organizar festejos populares, que era lo que conocía y en lo que me manejaba bien, sobre todo por festejos de recortadores. Pero la verdad que poco a poco pues fuimos entrando en la gestión de plazas, sobre todo en el año 2011, que entró a gestionar completamente la plaza de toros de Teruel con la Casa Lozano al 50%, y la verdad que ahí hice un máster intensivo que me ha llevado a estar ahora pues en la posición que estoy, que tampoco es que estemos gestionando plazas de primera, pero bueno, sí que estamos cada vez más dando pasitos cortos pero firmes.
Alberto, la gran pregunta es, cuando en estos últimos años hemos visto a muchas empresas en desaparecer, podemos decir quebrar, ¿no? Porque la coyuntura económica se llevó a muchas empresas por delante en el mundo del toro. ¿Cuál es la fórmula para no solamente caer en depresión, sino ir año a año aumentando esa nómina de plazas?
Bueno, pues yo creo que la fórmula es el trabajo, la constancia y el luchar mucho y no aburrirse. Porque sobre todo lo que dicen, la coyuntura económica hace que la situación no sea nada fácil como negocio. Pero bueno, con afición y sacrificio, pues intentando sobre todo tener los pies en el suelo, pues se puede ir defendiendo poquito a poco y dando por argumentos para que cada vez más ayuntamientos y más toreros pues confíen en nuestra gestión.
Alberto, de las plazas que llevas, hombre, evidentemente todas son una apuesta, ¿no? Y cuando uno decide arriesgar y coger una plaza, va por todas. Pero de las que lleváis, de las que gestionáis, ¿cuál ha sido la que os ha sorprendido ante tanto la respuesta de aficionados, la respuesta evidentemente dentro del sector y sobre todo la posibilidad de esa continuidad de la plaza?
Sí, bueno, pues ha habido dos plazas sobre todo que hemos cogido este año, que para nosotros era una apuesta personal, porque ya dabas el salto a ferias de 5 festejos mayores, que hay incluso plazas de primera que no dan ese número de festejos. Os hablo de Burgos y de Huesca. Ahí teníamos una prueba importante para saber si todos estos años en los que habíamos gestionado pues una plaza de segunda como Teruel, Segovia o Vistalegre, y bastantes de tercera, pues nos servían para ser capaces de dar carteles de calidad y de llevar más gente de la que entraba a la plaza en esos sitios. Y bueno, pues la verdad que nos ha salido bien la apuesta, porque tanto en Burgos como en Huesca está claro que hemos aumentado el número de público considerablemente. Y luego también hemos tenido ese factor suerte que tiene que influir un poquito la suerte para que haya muchos triunfos, una media muy alta de triunfos artísticos. Y la verdad que tanto en una feria como en la otra, yo creo que casi todas las tardes, o por no deciros todas, ha habido triunfos, argumentos, y las sensaciones que tenemos es que la gente, el aficionado y el no aficionado que ha pasado por los tendidos, pues que ha salido muy muy contento, por lo menos eso nos dicen. Y para nosotros pues era una prueba importante, porque además sabéis que esto es una tarta que aunque haya más empresarios o salgamos empresarios jóvenes, no crece. Y claro, en cuanto metes la cuchara en esa tarta, pues también estás más expuesto a las competencias, a un poco, ya sabéis que este circuito, este sector es muy cerrado. Y bueno, hemos estado muy vigilados, pero gracias a Dios ha salido todo bien.
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Últimamente, bueno, en los últimos años el toreo está muy presente en redes sociales, pero más por la parte de aficionados. También hay muchos toreros que están ahí, pero sí que es cierto que las empresas taurinas, salvo las ventas y la vuestra, pues no están ahí presentes, ¿no? Y si entramos en las redes sociales de Tauromoción o en la misma web, se nota que hay muchísimo trabajo detrás y que queda todo muy claro, ¿no? Y al final, el que va a las redes sociales también a informarse de los toros se da cuenta de la importancia que tienen para las empresas. Y yo lo que te quería preguntar es eso, ¿qué importancia le dais también a todo el tema de las redes sociales para llegar a más público y para que al final pues este negocio sea un negocio bueno?
A para mí es vital. Por eso invertimos tanto tiempo y tantos recursos económicos, porque considero que una empresa taurina no tiene que diferenciarse de otra empresa de cualquier otro sector. Y si otras empresas de otros sectores están amoldando a los tiempos y están cada vez potenciando más su imagen en la red, buscando otro tipo de clientes, pues yo creo que la empresa taurina tiene que ser así también. Nosotros lo tenemos comprobado, que todas esas acciones que estamos haciendo que sirven para captar más clientes. Entonces consideramos que el trabajo y la inversión que estamos haciendo, pues que luego se ve reflejada con resultados de más asistencia de gente. Uh-huh. Y la verdad que es algo que yo desde el principio he considerado vital, porque además da una imagen más fresca de la tauromaquia. Yo pienso que los tiempos en los que presentabas una feria 15 días antes y colgabas 100 carteles por la ciudad, los murales y los programitas de mano, yo pienso que esos tiempos han pasado ya a la historia. Y yo creo además que el hacer... nosotros poner tanta insistencia sirve también para que otros compañeros del sector pues se den caña y que poco a poco mejoremos la forma de vender el sector taurino, que además pienso que es fundamental estas redes sociales y a través de la web y a través de internet, pues para también captar más público joven, que falta nos hace.
Este año, en 2018, habéis gestionado un total de 13 plazas, creo recordar. ¿Es el número, podemos decir, ideal para ti? ¿Te gustaría incluso aumentar? ¿Te gustaría reducir? ¿Cómo lo veis en ese aspecto en cuanto a la cantidad de plazas que podéis, como Tauromoción, gestionar?
Nosotros este año con este número de plazas hemos podido trabajar bien, porque tenemos un equipo. Somos ahora mismo 8 personas trabajando de manera continua en Tauromoción, más luego los extras que contratamos como representantes a lo largo de la temporada. Ahora mismo ese número ya sabemos que somos capaces de gestionarla a la perfección. Yo pienso que más, tal vez... más número de plazas seguramente nos puede hacer que no le dediquemos todo el tiempo y el cariño que necesita cada una, y que al fin y al cabo pueda ser contraproducente. Yo pienso que este número es el ideal, y lo que pasa es que luego también lo marca un poco el mercado, pero nos vamos a mover el año que viene en este número más o menos.
Alberto, ¿tú eres miembro de ANOET?
Sí, ahora recientemente además... el día 20 va a haber una asamblea y entramos 4 empresarios jóvenes en la junta directiva, que creo que puede servir también para inyectar un poco, un soplo de aire fresco en ANOET, y la verdad que tengo mucha ilusión de poder ayudar junto con mis compañeros a intentar mejorar la situación de la tauromaquia.
Sí, vamos, incluso yo te lo pido, te lo digo casi encarecidamente, porque yo soy muy crítico con ANOET, porque creo que la artrosis del sector empresarial como sector creo que ha sido muy peligroso. Estamos viendo las consecuencias de esa falta de ideas. El año pasado aquí nos decía Nacho Lloret que no tenían un plan ni a medio ni a corto plazo desde ANOET, ¿no?, para la situación por la que atravesaba la fiesta. Y yo creo que tiene que haber un impulso grandísimo, Alberto, porque lo estabas comentando, al final los costes de producción de un espectáculo taurino, el diálogo con la administración para intentar abaratar costes, también, ¿no?, con otros estamentos, como puede ser el de los toreros, el de los mozos, con los subalternos. Creo que hay mucho trabajo por delante en ANOET.
Sí, ANOET tenemos una responsabilidad como patronal del toreo, pero yo creo que es cosa de todo el sector, de todos sobre todo.
Sí, pero cada uno tiene que empezar por lo suyo.
Sí, por supuesto, eso está claro, pero de todos los profesionales. Creo que también ahora estamos bien defendidos y cada vez se ve que están haciendo más cosas y tienen más recursos, que es la Fundación del Toro de Lidia. Uh-huh. Pero desde luego que cada uno desde su asociación, nosotros en este caso los empresarios, tenemos que intentar idear para hacer que cada vez este espectáculo sea más viable y así se pueda realizar en más localidades, que se está perdiendo desgraciadamente por la inviabilidad económica que tiene este espectáculo, que tiene unos costes de producción, como bien has dicho, que son elevadísimos, y que o se reducen de una manera urgente y drástica o seguramente cuando nos queramos dar cuenta y ya encendamos todas las alarmas ya sea demasiado tarde. Uh-huh. Se están perdiendo plazas, desgraciadamente todos años se pierde alguna importante, este año por ejemplo fue la de Mallorca, se perdió y ha seguido allí, nadie ha dicho nada, no ha pasado nada. Ahora parece que se va a perder la de Medellín. La verdad que el panorama, si no ponemos alto a esto, pues se presenta desolador. Y obviamente todos quieren que conservar el futuro, pero yo creo que los profesionales, empresarios, toreros jóvenes, pues los jóvenes somos los que más, con más ahínco tenemos que luchar, porque al fin y al cabo nosotros nos queda mucho, si Dios quiere, por delante, y como no nos pongamos las pilas, poco habrá por lo que pelear luego.
Hey, Alberto, no sé, quizás este año hemos tenido ahí una prueba, ¿no? O no sé si llamarlo prueba o cómo llamarlo, ahora que se acerca más el día 22, que es el día de sorteo de la lotería de Navidad, tenemos los famosos bombos. No sé qué os ha parecido a vosotros esa idea que tuvo Simón Casas para la Feria de Otoño, supuestamente también quiere hacer algo para el tema de San Isidro. No sé, desde empresario, desde apoderado y como también aficionado, no sé si lo veis esto como una respuesta a intentar solucionar algo de lo que ocurre.
Bueno, a mí me pareció una idea genial. La verdad que cuando me lo dijeron, cuando me lo comentó, me pareció una idea genial. Yo creo que el motivo del bombo fue sobre todo producido por la imposibilidad con la que se encontraba a la hora de contratar figuras del toreo que hicieran que hubiera una feria de relumbrón y que tuviera tirón en taquilla. Creo que al verse en la tesitura en la que se vio, creo que fue una idea genial. A la vista de los resultados me remito, que luego además se unió una máxima figura del toreo que todavía le dio más aliciente a esa feria de otoño, y que los resultados hablan por sí solo de que fue un éxito, tanto de público, aumentando los abonos, aumentando la asistencia de manera notable, y luego encima tuvo también ese punto de suerte que hay que tener para que fuera un éxito artísticamente. Yo sinceramente creo que puede ser algo que se puede instaurar en la feria de otoño y que cada año se realice y que tenga mucho interés y que la gente lo espere con ganas. Yo lo de San Isidro lo veo más complicado por el tema de que son muchas tardes de toros.
¿Y tú aplicarlo en alguna feria tuya?
Es que en mis ferias yo, por ejemplo, en mis ferias yo no lo veo en porque en las ferias tú tienes que dar también un poco el producto que quiere ver el cada público es un mundo y tú tienes que intentar conjugar para que cada día haya el suficiente atractivo para que no haya ningún día descolgado. Por ejemplo, yo este año he innovado. A mí me decían que en Huesca y en Burgos que no gustaba llevar las ganaderías turistas y que me equivocaba si las llevaba. Llevé a Burgos una de Victorino y a Huesca uno de Adolfo, porque consideraba que en una feria con cuatro corridas de toros tenías que dar un poco de variedad para que la gente no se hastiara de ver siempre lo mismo. Y fíjate que los dos premios a la mejor ganadería en ambas ferias fueron a la de Victorino y a la de Adolfo. Y que además las dos quiso entrar a la televisión porque les gustaba el cartel. Que hubo un poquito menos de gente. Bueno, yo estoy convencido de que el año que viene habrá más gente. Lo que pasa que hay que, sobre todo, pues eso, fomentar de que haya más novedades, fomentar que haya más variedad, que creo que es fundamental para la fiesta. Creo que si todos los días, por mucho que te guste la paella, comes paella un día, otro día, otro día, al final un día te apetece un plato de borraja. Y yo creo que es un poco lo que pasa, que todo se hace demasiado repetitivo, demasiado, 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 y hay que dar cosas diferentes, que fue gran parte del éxito que tuvo también Otoño. Fue un boom porque la gente había una expectación. Me acuerdo que estuve el día que presentaron allí en las ventas, que acompañé a Emilio. Joder, se respiraba un ambientazo, una expectación, a ver qué cómo salen los carteles, a ver qué va a pasar, a ver quién, si Talavante le toca a la de Adolfo, le toca. Joder, a mí me encantó, la verdad. Me pareció genial.
Oye, Alberto, has hablado de Emilio de Justo. Yo creo que ha sido el año, bueno, pues de ese salto, ¿no?, que todos esperamos de Emilio de Justo, la consolidación, sobre todo de mitad de temporada para adelante, ese último triunfo en la Feria de Otoño. Has cogido a Rubén Pinar, has cogido también a Leonardo Hernández, el rejoneador, dejaste a Rocío la novillera y has cogido al Rafi. Pero dentro de eso, ¿tú no te consideras apoderado como tal en cuanto a que, o sea, en ese amplio término, ¿no?, sino que solamente tú comentas, yo me ocupo de las contrataciones, del marketing, pero a todos ellos tienen un, llamámosle, director artístico en el que tú te descargas un poquito la responsabilidad esa, ¿no? De bueno, pues de la parte más taurina, ¿no?
Claro, digamos es que un poco yo me encargo a lo que creo que les puedo aportar y que en lo que creo que soy bueno. Yo no sirvo para estar en un callejón pues diciéndole cosas técnicas a un torero porque no valgo para eso ni me sale, pero creo que sí que puedo ser un buen estratega en cuanto a las contrataciones, en gestionar con mi equipo el tema del marketing del torero, y en ese aspecto yo pienso que sí que puedo apoyar la carrera y ser interesante para esos toreros a la hora de que quieran escogerme como apoderado. Luego, la verdad que hay una ahora mismo más revuelo del normal con el tema de los apoderados independientes, de que el empresario no sea apoderado y sea empresario, de que separar las funciones. Yo pienso que todo depende de cada uno, de si se hace con conocimiento o no. Yo, por ejemplo, nunca voy a sacrificar una plaza porque tengan que entrar mis toreros sí o sí. Uh-huh. Aunque obviamente si apodera un torero es porque confío en él, pero yo tengo que dar al cliente lo que él quiere ver. Y creo que sería contraproducente poner con calzador a un torero porque lo apoderas. Eso es lo primero que le digo a todos los toreros o profesionales que represento, porque quiero que eso quede siempre claro, que no tengo la obligación de ponerlos en mis plazas. A igualdad de condiciones siempre los pones, pero nunca hago un festejo en una plaza pensando como apoderado ni viceversa.
Oye, con Emilio sobre todo, ¿no? Ya es, bueno, pues como decíamos hace un momentito, ya un torero más que una revelación, ¿no? Ya yo creo que el año pasado fue la consagración de Emilio de Justo. Eso también es un plus de responsabilidad, ¿no? El tener que, bueno, pues que afrontar las contrataciones de un torero que, bueno, que lo primero que quiere la gente ver en la plaza, porque es también es novedad, porque es un torero que, aunque con muchos años de alternativa, pero bueno, pues en esa primera fila ha tardado en llegar y es bonito, ¿no? El poder haber vivido esa lucha junto a él.
Bueno, pues la verdad que sí, Emilio, yo pienso que tiene todo para convertirse en figura del toreo, como en otras épocas pasadas hubo toreros que se convirtieron en figura del toreo una vez había transcurrido más años de alternativa. El sistema Emilio lo llevó a estar en el banquillo. Todo el mundo decía qué bien torea, qué corte tiene, pero no tuvo las oportunidades hasta hace poquito tiempo, que sobre todo se la vieron en Francia. La verdad que, claro, yo he seguido de cerca totalmente la temporada que ha hecho este año y la verdad que me parece alucinante lo que es capaz de hacer. Los esfuerzos que ha hecho de torear un día un corridón de toros en Nimes de Victorino y unos días antes torear una del Pilar, saberse adaptar a las diferentes plazas, la expresión artística que tiene, la capacidad que tiene, la elegancia que tiene, yo la verdad que me quito el sombrero ante él por todo lo que ha sido capaz de conseguir y que estoy seguro que va a seguir consiguiendo, porque como te digo, pienso que puede ser una figura del toreo muy poquito tiempo.
Alberto, ahora que ya va llegando 2019, el final de año, pues ya vamos pensando en que empiece la temporada, ¿no? En Valdemorillo, Olivenza y Vistalegre también, evidentemente. Intuimos que Emilio de Justo va a estar, pero no sé si se puede avanzar a algún cartel o alguna ganadería.
Pues si te digo la verdad, tampoco es que esté 100% seguro, porque todavía no tenemos nada cerrado, aunque nos gustaría presentar antes ya de Navidades, y estamos ahora mismo en ello, pero no es seguro nada porque también estamos un poco a expensas de Bogotá, que nos han llamado, y tenemos un poco en el aire si actúa Emilio o no. Emilio, la verdad, que le gustaría actuar en Vistalegre porque, digamos, fue el trampolín de salida de su temporada el año pasado, cuando prácticamente no se le habrían abierto las puertas de las ferias de España. El año pasado tuvo una actuación muy buena y la verdad que se lo cantó todo el aficionado y toda la prensa muy bien la actuación que tuvo, y le gustaría estar, pero claro, estamos esperando también un poco a ver qué pasa con Bogotá y tenemos un poco todavía el cartel en el aire totalmente.
¿Con otra de Vitorino sería o...?
No, la verdad que nos gustaría hacer un cartel que sea distinto, que no sea el típico cartel que pueden verse en cualquier feria durante el año, que un poco es lo que pide Vistalegre, para ver un cartel que lo pueden ver en Valencia, en Olivenza, en las ventas, pues directamente la gente se espera a lo mejor, porque no es una feria que la gente tenga la inercia de ir, de que todavía no está consolidada de todo. Por eso queremos intentar hacer algo diferente y que llame la atención, y a ver si lo conseguimos, pero vamos, os aseguro que no hay ni ganadería todavía.
Alberto, hablábamos antes, habéis hablado antes de las redes sociales, y bueno, pues si vemos vuestro perfil en Twitter, pedís, ¿no?, a la gente qué cartel, ¿no?, que gustaría ver en Vistalegre. Hasta ahora, ¿qué peticiones habéis recibido en cuanto tanto a toreros como a ganaderías? ¿Si se ha repetido algún nombre de mucho?
Bueno, pues os tengo que decir que el torero más votado es Emilio de Justo. Eso es así. También, hombre, la verdad que la temporada no ha quedado inadvertida para nadie. Y luego, por ganadería, también puede ser la de Victorino la que más pide la gente, porque sin ninguna duda es la ganadería puede que más importante de la historia del toreo, y luego también ha hecho una temporada enorme, sobre todo en ese final con la corrida apoteósica que fue la de Nimes. Pero bueno, una corrida entera de Victorino y un cartel como el año pasado no se va a dar, eso seguro, porque tampoco queremos que todos los años haga lo mismo. Y alguna variedad vamos a meter, seguro.
Pues Alberto García, director general de Tauromoción, desearte toda la suerte del mundo para ese 2019, 10 años ya en el empresariado taurino, así que desearte, como decimos, que se den las cosas muy bien, tanto en el campo empresarial como en ese apoderamiento, junto a esa nómina de toreros, de arjonadores y de novilleros también. Un fuerte abrazo y gracias como siempre por atender a la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.